Hace algunos años, hace 2 años, el Señor nos dio este versículo. Creo que era para todo el año, el final del 2012, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y el Señor me invitó para este encuentro a seguir con la lectura de estos versículos. Y dice de Zabulón 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y sigue enumerando el ejército que David va sumando. Y hay un versículo que llama la atención, el 39, dice: y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Pasaron un día juntos, estuvieron charlando. Daniel me recomienda que no dé ejemplo de fútbol, pero digo, si sería una versión actual, diría: comieron, bebieron y hicieron un campeonato. Y los de Zabulón ganaron la final por penales, una definición. Pasaron tiempo, fueron amigos. Y gracias a Dios y por su mucha gracia, estamos creciendo y estamos no perdiendo este buen relacionamiento que tenemos, este tiempo de estar juntos. Y con Daniel, seguramente me toca a mí una parte más local, es fundamental estar juntos, escucharles. Si se sienten no escuchados, no se enojen, pero nuestro corazón está puesto en todo lo que el Señor está llevando adelante. Y miren cómo arranca el 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenares y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y égidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl que no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que si se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David pasó tiempo con ellos y tomó consejo. ¿Está bien? Ustedes pueden pensar, que voy Daniel, que se piensa que son David. No, pero ustedes tampoco son jefe de 100 ni de miles, ¿viste? Por ahí están pensando eso y para los dos lados ponemos coherencia. Tomó consejo, levantó lo que estaba pasando y digo, es importante que sigamos escuchándonos, es importante que sigamos en humildad. 34,5 años de promedio es un potencial para hacer mucho, o muy bien, o para hacer mucho, muy mal. Porque cuando somos jóvenes, tenemos muchas posibilidades de equivocarnos. Tenemos muchas posibilidades de no ver las cosas como son. Cuando tenía 20 años creí que las sabía todas, y ahora que tengo 40 me doy cuenta que no sabía nada. Y seguramente que cuando tenga 60 me voy a dar cuenta que a los 40 entendía menos que a los 20. Entonces, que sigamos con una actitud de humildad delante de Dios y esperando que Él siga haciendo en medio de nosotros todo lo que está pasando. Estamos animados, estamos contentos con lo que está pasando. La verdad, sentimos que Dios está con nosotros. Tenemos errores, cientos. Habrá cosas por corregir, ni hablar. Porque la iglesia va rumbo a la meta. Falta llegar a Cristo y seguramente que a todos nosotros también juntos nos falta esto, pero estamos animados de que Dios está caminando con nosotros. Y en algún momento entendimos que había que sumar de a uno. El Señor nos dijo: ustedes sumen de a uno, como ahora le estamos diciendo a los maestros. Lo importante es ganar y formar una vida. Todo empieza con formar una vida. Después el Señor, cuando pasaron los años, dijo: bueno, ahora aprendan a multiplicar. Y pasamos de 1 a 3 grupos familiares, después pasamos 6 grupos familiares. Y el Señor nos dijo, tranquilo, porque de potenciar, la potenciación la hago yo. Y hoy no es que somos, no sé, el video acá de la ni Freyson ni la congregación más grande de Buenos Aires, pero verdaderamente nos pasa que venimos a la reunión y hay hermanos que no vemos y se fueron, y hay hermanos que antes acá eran medio famosos y ahora vienen contactos de otros y nadie sabe, los grupos se están multiplicando, hay casi siempre 40 o 50 caminando con Jesús que se están haciendo, los grupos familiares van creciendo, estamos a un nivel de crecimiento que es potencial, que es lo que Dios va añadiendo, ya no está tan manejable el tema. Y queremos que el Espíritu Santo siga en medio de nosotros. Amén. Y yo seguramente habrá muchas cosas, pero sentí en mi corazón 3 cosas para compartirles. La primera es no dejar de depender del Espíritu Santo. No dejar de depender del Espíritu Santo. Dios quiere que sigamos atentos a Él. Dios quiere que sigamos escuchándolo a Él. Dios quiere que nosotros estemos atentos a Él, nuestra persona. A mayor crecimiento no hay más seguridad. Sí. Ahora como hicimos 3, hacemos 6 grupos, 9 grupos, nos vamos a multiplicar así. No, a mayor crecimiento, mayor incertidumbre. Y está bien. Es lo que Dios hace para que no dejemos de depender de Él. Amén. Y por más que sepamos los principios, que manejemos bien el discipulado, los 2 guardarray, y que entendamos que la sabemos toda, que la verdad que deberíamos tener más resultados si la sabríamos como pensamos, no dejemos de mirar a Dios y depender de Él. Amén. Moisés y Josué. Josué el discípulo, Moisés el discipulador. Y Josué era un buen discípulo, iba tomando lección. Y lección 1, cómo tratar con la picadura de víbora. Lección 2, no hay comida, maná. Lección 3, cómo sacar de la roca agua. Lección 4, y va aprendiendo. Llega el momento de Josué. Hay que conquistar la tierra, hacer un ejército, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que ordenar, se terminan los carismas. Porque yo hubiese dicho, José, hubiese dicho, bueno, Señor, por lo menos 2 días, larga maná, para que la gente vea, para que los vamos entusiasmando de a poco, que vean que no soy un líder tan carismático como Moisés, pero 2 días comemos de arriba. No. Se cortó. Todo lo que aprendió, toda la formación que tuvo con su entrenador, hoy es nada. Porque tiene que seguir él buscando a Dios. Amén. Pablo está 3 años ahí en Hechos, Éfeso, en Odani, y dice, nunca más le voy a ver el rostro. En todo momento, Dios quiere nuestra atención. No es porque sabemos, porque encontramos una manera, porque tenemos el método. No sabemos. Amén. Y tenemos que manejar en Dios esa incertidumbre. Y a veces los grupos crecen y los repartimos y uno cambia de compañero y va a otro lado y se queda trabajando con 3 y está en la plaza y no sabemos cómo es. Pero es Dios el que va con nosotros. Nosotros no sabíamos la escuela en casa. Nosotros no sabíamos lo que Dios iba a avisar. No sabíamos el daño que estaba haciendo la escuela. Ni lo teníamos en cuenta. Dani lo dice hasta cuando me enteré lo que hacía, mi primer pensamiento fue, están todos locos. Pero empezamos a trabajar con los chicos nosotros. Y empezamos a trabajar mucho en la sociabilización del chico, sin tener este término ni sin saberlo. Y empezamos a trabajar para el hábitat de los chicos. Y empezamos a trabajar para que ellos tengan su lugar. Y antes que nuestros hijos sean adolescentes, dijimos, no va a ser el reino del no. Los chicos van a tener lugar, van a tener que hacer, van a poder jugar, salir, divertirse. Y trabajamos. Y Dios nos regala a Danny Baker y su familia. Y trae esta visión. Pues sí, ¿ustedes tuvieron la visión? ¿Dios les avisó? No. Fuimos fieles a lo que Dios nos dijo en ese momento. no nos dijo más. Moisés agarra al pueblo, se va y llega al mar. ¿Y ahora qué hago? Dios no le dice, vas a salir, abrí el mar, hace, no le dice nada. Lo deja, cuando él llega, dice, ¿qué tenés en la mano? Un palo, con lo que tenés te arreglás. Él mete el palo ahí y ocurre el milagro. Pero Dios no avisó. Amén. Para los hermanos que no son San Miguel y que están en otros lados, muchas cosas Dios nos fue llevando, no sabemos. La respuesta está en Dios, que Él quiere nuestra atención. Amén. Y sí, van a Formosa. ¿Cuál es el objetivo de ir a Formosa ahí? Nos ven firme, con convicción, y cuatro o cinco de los que van ahí van firme. Digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? El pastor que estaba se fue y hay un montón de gente ahí. Y no, yo les tengo que decir, me estoy apurando para hablar, les tengo que decir, ¿vos sabés lo que va a pasar? La verdad, no se desilusionen. No. Pero Dios nos dijo que vayamos. El Señor nos dijo que estemos ahí. Y vamos. Si en el grupo familiar Dios te muestra algo. Si en el grupo familiar tenés que producir un cambio. Y cuando mirás el grupo familiar, te parece más una película de dinosaurio que un grupo familiar, porque todos tienen 200 años. Vas al kiosco de revista, te compras todos póster de dinosaurio, llenás tu living, así, y cuando los hermanos entran, decís, bueno, elijan quién quiere ser cada uno. Se ponen el nombre, decís, vamos a la calle, hermano. Ya está. Esta es la tercera película de, ya está, no nos miremos más, no nos miremos el error, el flequillo que no me sale más, no nos miremos más. Hagamos los cambios que Dios nos pida. Escuchemos a Dios. Que Él es el camino. Sigámoslo a Él. No sabemos. Vamos a San Carlos hace 3 años, todos los domingos. Como la canción, todos los domingos. Te quiere morir, quiere dormir la siesta, hace frío, hace calor, pero estamos ahí. Estamos en ese lugar. Estamos sirviendo. Estamos con el que necesita. Sí, ¿cuánto hacen? Tenemos 2 bautizados y para completarla a uno de los bautizados, Víctor y Silvia, le tuvieron que sacar los demonios. Imagínate los discípulos que hacemos. Pero estamos ahí, todos los domingos. Porque Dios nos dijo que estemos ahí. Hay incertidumbre, sí. Porque Él quiere nuestra atención. Él quiere siempre hacer una cosa nueva. Amén. Ora a Dios. Él tiene el cambio para tu grupo familiar. Él tiene el cambio. Que es en este tiempo. Viste que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. En este tiempo, ese grupo familiar que vos servís, Dios tiene el cambio que hay que hacer. Y Él te va a dar el valor. Amén. No sonó muy convincente, pero no importa. Vimos cambiar la obra muchas veces. Muchas veces la vimos cambiar. A veces parece una bicicleta, a veces parece un elefante la obra. Cambia. Parece que la necesidad va para un lado y entendimos, pero de repente Dios dice no. Y de repente todo lo que hicimos en un lugar y dio resultado, quisimos aplicarlo en otro lado y no dio, hicimos lo mismo. Y pusimos la misma intensidad. Pero Dios dijo no. No. Yo quiero hacer otra cosa. Amén. Porque lo importante es que Él tenga nuestra atención. Lo importante es que Dios siga tratando en nosotros y Él haciendo lo que viene. Bueno, vamos al próximo punto. Depender del Espíritu Santo. Una cosa para los que están liderando, para los que están sirviendo. Tenemos, Jesús oró, pasó la noche orando, le preguntó al Padre, eligió 12. Una vez que Jesús tomó la decisión, vos nunca más encontrás a Jesús orando, diciendo, uy, Señor, ¿por qué elegí a Pedro y no elegí a Matías? Este es un impulsivo. ¿Cómo no tuve en cuenta? Jesús oró, eligió los 12. Una decisión. Estos 12, 70, 500 que andaban con él, todos rengueaban de algún lado. Todos tenían problemas. Jesús eligió 12. Con esto voy a trabajar. Una vez que tomó la decisión, no hay vuelta atrás. Cuando estamos en un grupo familiar, la gente necesita que tengamos dirección. La gente te perdona que te equivoques el rumbo, que te equivoques la meta. La gente no te perdona que no tengas dirección. Vamos a Córdoba y ponemos toda la fuerza. Vamos en micro, vamos en auto, en lo que fuera. Se nos queda, agarramos un caballo, robamos una vaca, seguimos, llegamos a Córdoba y decimos, muchachos, que no era Córdoba, ¿saben que no era Córdoba? Tenemos que ir a Chubut. La gente se enoja un ratito y te perdona. Lo que la gente no te perdona es que andemos sin rumbo. Yo hablaba con uno de los matrimonios y no sabes si hacer la obra en un lugar o en el otro. Yo decía, mira, una cosa te digo, ni un lado ni el otro, pero resolvelo. Resolvelo. Si vas a trabajar en un lugar, no pensé más en el otro. Si vas a trabajar acá, no se analiza más. Pero decidí vivir acá como un misionero. Decidí que vas a vivir acá y vas a morir por esto que estás haciendo. Si no, vas al otro lado. Pero una vez que la decisión se toma y entendimos que Dios nos mostró, allá vamos. Porque entendimos que Dios nos mostró, porque ya oramos, porque ya ayunamos, porque pedimos consejo. Y ahora vamos. Amén. Una vez que resolvimos, avanzamos y se hace predecible para los que los están rodeando, que quieren servir, que quieren crecer. Hay un montón al lado de ustedes que esperan oportunidad para crecer, que quieren encontrar la gracia que tienen y están esperando que ustedes hagan camino. Amén. Una vez que resolvemos, vamos para adelante, no miramos más nadie, no juzgamos más nadie. El que tiene carga por el geriátrico va al geriátrico, pero no ande juzgando a los demás que no tienen carga por los ancianos. Cuando uno resuelve algo porque entendió que Dios se lo mostró, hacia allá va y no hay vuelta. Amén. Segundo punto, dependemos, pero no dejamos de estar sujetos. Vamos a leer Primera de Reyes 12. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, el padre de Roboam es Salomón, tu padre agravó nuestro yugo. Más ahora disminuye tú algo de dura servidumbre de tu padre, del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Salomón, en el final, para mantener toda su gloria, había aumentado el tema de los impuestos, y vienen y le dicen al hijo, mirá, tendrías que aflojar un poco, porque mirá que el pueblo no da más. Y miren lo que hace este rey, el hijo de Salomón. Y él le dijo, idos, y he de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Bien, el rey pidió 3 días para pensar. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Llamó a los ancianos. Bien, el padre, todos los proverbios, Salomón, que es el hombre más sabio, habla de la importancia de recibir consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría, en la multitud de consejeros está la victoria. Este había sido el hijo de Salomón. le presentan una situación, dice, dame 3 días. Y consulta a los ancianos que habían estado con el padre. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Acá hay un principio fundamental para todo aquel que quiere servir al Señor, para todo aquel que está en un grupo familiar. Si vos servís al pueblo, el pueblo te sirve. Si vos servís al pueblo, hay cosas que no pasan porque la gente se te sujeta o no se te sujeta. Cuando vos servís, el pueblo te sirve. Amén, hay un principio ahí. Que cuando vos estás sirviendo al pueblo, si no te están respondiendo, si no te están escuchando, si no te están obedeciendo, es porque algo está pasando con vos. No analices la gente. Analízate lo que está pasando con vos. Amén. Pero ese es de otro mensaje. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy... 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre vosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de yugo pesado, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam y todo el pueblo a Roboán, según el rey había mandado, diciendo, volved a mí en el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, sinolita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas. Provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. El rey escuchó a los jóvenes que se habían criado con él. Y no escuchó a los ancianos que habían aconsejado al padre. Hay un espíritu de sumisión, de sujeción, que tiene que ver con la palabra manso, que quiere decir que seas guiable, que seamos guiables. Amén. Que sigamos a los mayores. Nos confundimos, nos mareamos, vemos cosas como no son, aplicamos radicalidad y juzgamos cuando no tenemos la visión, el panorama correcto. Amén. Es un espíritu. Recuerdo años atrás algunos hermanos diciendo, te aconsejó Daniel para los negocios. Para los negocios, buen pastor Daniel. Sí, es buen pastor. ¿Para los negocios? Así le fue. Escuché a Elsa decir de su papá, ¿no? Dani, que es un hombre que sirvió a Dios. Dice, por escuchar a los jóvenes, al último se murió amargado. Se murió amargado. ¿Escuchó a los pastores jóvenes? Porque hay impulsos. Porque tenemos que aprender. Porque no la sabemos toda. Tenemos que aprender. Amén. Yo no sé, me gusta hablar con Danny Baker, si es un problema del corazón, y en los argentinos está más marcado, pero la sabemos todas. Y nosotros somos discípulos, tenemos que aprender de los mayores y aún tenemos que aprender entre nosotros, sujetados los unos a los otros. Amén. Fíjate la gracia de tu hermano. Escúchalo. Me apasiona aprender. Ayer conté un poco, perdónenme lo que repito, pero a veces vamos a Formosa y vamos dos o tres autos de cinco varones. Y me apasiona aprender. Hay veces me tocó viajar con algunos que tienen un perfil absolutamente pensador y otros tienen un perfil completamente hacedor. Cristo está en el medio ahí. Uno está de este lado, los dos están caminando hacia Cristo. No es que el que hace no piensa, ni que el que piensa no hace. Y yo veo cuando se produce un tema en el auto, cómo lo procesan, cómo lo razonan. La capacidad que tienen, el que estudió, el que se formó, cuando va a opinar, buenísimo. El que hace, cómo hace todo fácil. Y a mí no me sale fácil. Yo en 2 minutos resolvió algo que a mí me cuesta una vida. Y lo hizo fácil. Amén. No perdamos la oportunidad de aprender. No nos cerremos porque mi hermano es diferente a mí. No te cierres en tu fortaleza. Que tus debilidades la va a cubrir la fortaleza de tus hermanos. Amén. Aprende. Tenemos queja de alguno que dice, empiezan a hablar y lo único que hacen es enseñar. Hablan y enseñan y no te quiere escuchar nadie. No pueden compartir una vivencia, tienen que hablar enseñando. Y tenemos que aprender. Discípulo significa aprendiz. Estamos para aprender. Amén. Amén. Y no es lo que sabes, es lo que haces. ¿Cómo estás en la oración? ¿Viste la oración? ¿Qué pensás? Y sí, que oro porque yo soy incapaz y Dios es capaz. Y oro, claro, Divano hace 15 años que nos da la catequesis con Jorge Mitián y la oración. Y ahora vamos a decir, sí, orar es fácil y vamos a hacer la carita de Víctor. Pero, ¿estás orando? ¿O no estás orando? ¿Estamos orando o no estamos orando? Lo que sabemos, lo estamos viviendo. Amén. Que Dios nos libre como generación de creer que la sabemos todas. Fuimos a Formosa y ha habido Claudio Pona y había hecho una dieta media de esas estrambólicas y me tocó ir en el auto y iba Gustavo Maciel, el titán, que es su discípulo más radical. Era así que ese viaje... Hablamos esto, el otro y lo que pasa y lo que ocurre, que es lechuga y que no adelgaza, la fibra se queda y que todo esto. Y charlamos todo el viaje de esta dieta y cómo tendría que ser. Y porque la verdad que hablaron con tanto entusiasmo que me entusiasmaron. Y lo cargábamos a Claudio porque le decíamos que era el maestro amor, porque él cambiaba su cara, te explicaba. Y todo pasaba una cosa de loco. Y habíamos ido a Formosa, después había un retiro en Varadero y después había que ir a Uruguay. Y yo digo, el 4 de abril volvía, yo digo, bueno, el 4 de abril cuando vengo tengo 15 días y ahí voy a hacer esto. Me motivé y lo hice y gracias a Dios me dio resultado. Y anduvo bien el tema, así que tengo una alegría bárbara. Y se me acerca un hermano y me pregunta, che, ¿cómo es esto? Y yo, mirá, lechuga nomás, ¿no? No, le digo yo, mirá, hojas verdes. Hojas verdes, podés meter espinaca, mi esposa tiene gracia, me le puso albahaca, lechuga. Bueno, sí, lechuga. Y morada es lo mismo que verde. No, yo no sé mucho, yo hice, escucha, morada. Y yo pensé, come fucsia, come lechuga fucsia, sí. ¿Para qué preguntar?
¿Para qué preguntar? Ya sabe. No preguntes. Si ya sabes, no preguntes. No, es el resultado el que tenemos que tener, no lo que sabemos. Amén. Algunos son re radicales con hacer discípulos y radicales y radicales, e invocan a Iván. Nunca ganaron uno, loco. Nunca ganaron uno, nunca. Cortan al medio al que agarran, le pasan la motosierra. Ganaste una vez uno. Que lo ganaste, formaste y dice, ganaste. No, fueron buenos tíos, cuidaron, pero nunca ganaron uno. Y son campeones, viejo. Nada de lo demás sirve. Dios nos libre. Dios nos libre. Amén. Amén o no amén. Dijera Gigi Ávila, alábele que él le ama, alábele que él le ama, dice Gigi Ávila. Es lo que hacemos, no lo que sabemos. Amén. Es lo que hacemos, es lo que la palabra puede producir en nosotros. El último punto. Eclesiastés 10:10. Eclesiastés 10:10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es útil para dirigir. En la otra versión dice, si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Más vale hacer las cosas bien y con sabiduría. Y hace un tiempo atrás yo había escuchado en un curso de dos hacheros que hachaban, y el primer día los dos hacharon 200 árboles, algo así era el cuento. Al segundo día uno hachó 200 y el otro hachó 180, y al tercer día uno hachó 200, el otro hachó 150, pero el que terminaba más cansado era el que cada vez hachaba menos. Entonces se acercan al hachero y le preguntan cómo es que nunca baja la producción. Entonces él contesta, no, lo que pasa es que yo me tomo una hora al mediodía y afilo el hacha. Amén. Pero yo no sabía que el cuentito era bíblico, que estaba en la Biblia el tema de que tenemos que mejorar nuestro juego. El tema es que Dios te dio una gracia, que Dios te dio algo especial para el cuerpo, que eso que haces vos no lo tiene otro, y eso que hace tu hermano mejor no lo tenés vos. Amén. Y que nos llamó a funcionar adentro de un cuerpo, que nos llamó a funcionar como equipo. Y es de suma importancia trabajar nuestras fortalezas. Es de suma importancia saber cuál es el don que tenés y desarrollarlo y mejorarlo. Y la gracia que no tenés, apoyarte en los hermanos. Y que el cuerpo de Cristo, y que Cristo se lleve toda la gloria, y que podamos trabajar en medio de unos con otros. Amén. Las cosas, hay gente ahí al lado tuyo que está esperando oportunidades. Hay gente que quiere servir. Hay gente que las cosas que a vos te parecen un plomo, para la gente es una oportunidad. Siempre nombro el tema de Damián con el Excel. Él lleva el dinero y cualquier cosa que le preguntá, cuando lo atendemos como matrimonio con la esposa, viene con un Excel. Bueno, La verdad que con la esposa necesita un Excel, pero... Ale, toda su vida es un... Y le gusta esto. Y la verdad, una bendición. Y hay otros que tienen otra gracia. Y tenemos que reconocer. Tardaban en llegar los que se iban a hospedar, no me mandaban los listados. Y le digo acá a ustedes que son los que hospedan y le digo a los que vienen de afuera que los entiendo porque a veces no nos confirma la gente. Todo esto pasa. Y no sabía cuántas casas había que pedir, cuánta comodidad necesitábamos. Estaba más preocupado por las casas, por cómo pedirle, por si tiene que arreglar el baño, si le pido la casa, el hermano hace el gasto, arregla el baño, después no tiene hospedado. Todo, cada vez que me ponía a preparar algo, lo que tenía que compartir, pensaba... La verdad... que lo voy a ofrecer a quien quiera armar esto el año que viene. Llamar con gracia, prever. Hay otro que tiene gracia y que está esperando al lado tuyo crecer. Que está esperando esa oportunidad. Amén. Se acercaba el viaje a Uruguay, lo conté ayer, íbamos con Eduardo, iba Lucas también. Y le digo a Eduardo... Bueno, vamos a hablar de las disciplinas espirituales, dale. Yo hablo de la oración y vos hablas de la palabra, Eduardo, dale. Y primero en febrero hicimos un retiro, que hablamos de las finanzas, y se iba acercando la fecha. Y yo la verdad que me sentía no preparado, entre el trabajo, los problemas, mis situaciones, todo. Nos íbamos acercando la fecha y yo estaba... Y me acerqué acá. Dije, che, Eduardo, ¿querés que te haga algo? Sí. No llego. Prepara la palabra. Da la voz. Y fue de Dios. Preparó la fotocopia, los pendrive para las camionetas, las charlas. Y yo le digo que recibí algo con respecto a la palabra cuando él comunicó, que yo no lo tenía. Y ni somos más, ni somos menos. Amén. Lo que tenés, mejoralo. Si Dios te dio gracia con los nuevos y llorás, acá tenemos algunos, lloran por los nuevos de una manera, lloran por los huérfanos. Vos te juntás a orar y te sentís mal. Vos decís, este tiene algo que yo no tengo. Tiene una compasión con la gente, detecta las necesidades y yo no. Este vio, nos pegamos a ese. Vamos con ese. Y lo vio él. Y gloria a Dios. Y gloria para mi hermano. Amén. Y descansamos en esa gracia. Y seguimos creciendo. Lucas, con la guitarra, cuando salimos a cualquier lado, a mí me alegra que él dirija la alabanza. Porque está siempre pronto. Cuando vamos a la granja, al centro de rehabilitación a Rosario. Cuando vamos a cualquier lado, el titán, los muchachos que tocan la guitarra, dicen, che, agarrá la guitarra, y enseguida. Y por ahí tenemos un nuevo ahí, y el que llevó el nuevo está preocupado y se sienta ahí a cantar, pero él agarra la guitarra y canta, le hacemos cantar 20 veces las mismas canciones, y nos matamos de risa con Warrian, y reímos, y canta esto, y canta el otro, y estamos ahí, y hay una gracia. Y él agarró ahí, y en 10 minutos, estábamos con la misionera esta que es brasilera, una mujer que ama a Dios, con locura, la verdad que la mujer que más ama al Señor, increíble ese hermano. Y de repente estábamos haciendo una cosa en otro lado y se quedó Gustavo, no me acuerdo, eran varios ahí, estaba Pona, creo. Y cuando vine estaban cantando en portugués y la hermana le iba diciendo la letra. Y en 2 minutos estaba la mesa puesta, el puchero, las guirnaldas, estaba todo ahí. Y ahora María me escribe, me dice, ¿cómo extrañamos? Les extrañamos. Juan, el hombre que visitamos, me dice, Diego, no sé cuándo se van ustedes. No sabés lo que es las próximas 2 tardes que ustedes no están. El ruido, el barullo que hay. El cuerpo. Ser parte. Estar juntos. Meter tiempo. Depender del otro. Amén. No te desanimes. Si haces algo bien y no lo reconocen, seguí trabajando. Seguí mejorando. Si descubrís que hay algo que te das cuenta que podés mejorar,
seguilo mejorando. Seguilo mejorando. Si te podrías dedicar a eso solo.
Ayer dije en la reunión, si vendría el empresario canadiense que va a financiar tu ministerio. Ah, el mío es canadiense. Bien. Te deposito $5,000 por mes, te doy la Amarok para ir a Formosa y el Ford Ka para que andes acá en San Miguel. Viste, cuando aparezca ya sé lo que pedirle, viste que...
Dedícate a hacer lo que más te guste. ¿Qué harías si no tendrías que pensar más que en servir a tus hermanos en la gracia que Dios te dio? Si tu única preocupación fuere que lo que haces, hacerlo mejor. Plantea ese escenario. Se terminaron los problemas de correr y de la casa y de terminarla y de pintarla. Y se terminó esto. Ahora, juega. ¿Qué harías? ¿Lo tenés claro? Dedícate a eso. Dedícate a eso. Mejora el don de Dios y que tus debilidades las suplan las fortalezas de tus hermanos. Amén. El mejor aporte no es que vos hagas todo bien. El mejor aporte es que vos hagas tu parte bien y colabores con el cuerpo. ¿Qué te necesitan? Hay 3 o 4 que los están rodeando a ustedes. Hay 3 o 4 que quieren oportunidades. Hay 3 o 4 que están deseando servir. Abran la mano para que ellos crezcan y van a ver cómo el cuerpo de Cristo toma la dimensión que Dios espera en este tiempo para nosotros. Amén. Nos ponemos de pie.